la generosidad de nuestra estimada Anagali Contreras Morales y todo el equipo de Enlace No Ágida Radio, los hermanos Hernández. Muchísimas gracias. Esta es la clase número 5, donde vamos a hablar sobre el tema de la plegaria, rezo, oración, es lo mismo, tefilá, y cómo esto se constituye en un fundamento de la fe. Antes de esto, vamos a comenzar con unos videos. Adelante. Muy bien, vamos a ver el otro. Estamos viendo el video del lugar más sagrado de la tierra, el muro occidental Kotel al-Ma'arabí, la pared de contención del muro del templo, con literalmente ustedes vieron decenas de miles de personas orando al Eterno, especialmente cantando uno de los 13 fundamentos de la fe. Lo que estaban cantando era el fundamento número 12. Esperamos, aguardamos todos los días la venida del Mashiach, e incluso que este se retrase, lo vamos a aguardar activamente. Eso cantaba el pueblo. Y ahora, de otro costado, desde el sector femenino, el cántico. A ver. Muy bien, vimos dos imágenes, vamos a ver otra más, algo cortito para inspirarnos al respecto, volver a la imagen. Muy bien, y una más.
Thank you.
pasar con la venida del Mashiach, el retorno de miles y cientos de miles al santuario del templo para escuchar la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes, tal como la Torá lo describe, la bendición triple, Sedarón, eso es lo que hacía. En cada festividad, de hecho, en la festividad de Sukkot, de las cabañas, se juntan en Jerusalén, en el muro, cientos de miles de personas para recibir la bendición de otros miles de personas que son de la tribu de Leví, Kohanim. Y esto es especialmente apto, de acuerdo a la profecía de Isaías, para los noájidas practicantes. Isaías, en su visión, hace 2.700 años, vio este momento que estamos viviendo ahora y que ustedes vieron en pantalla, indicando en Isaías 56, como dice bien claro: tráenos a tu montaña sagrada y haznos alegrar en tu casa de oración. Como está escrito, yo he de traer a mi montaña sagrada, habla ahí a los noájidas practicantes, que tienen el derecho propio de ingresar al lugar sagrado para traer sus ofrendas. Y dice Dios a través del profeta: los haré alegrar en mi casa de oración, sus ofrendas serán aceptadas favorablemente ante mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto es lo que también Isaías al final dice, que en el final de la festividad de Sukkot todas las naciones van a traer sus ofrendas y se van a alegrar y Dios los va a traer a la montaña. Los sabios explican que ese traer a la montaña es el llamado de la conciencia de estos últimos tiempos, que Isaías lo trae al principio del versículo y en el capítulo 2, y será el final de los días que las naciones afluirán hacia el monte del templo para obtener instrucción de los sabios de Israel, porque de Jerusalén saldrá la Torá para todo el mundo. Hablamos de la conexión con Jerusalén, no solamente el lugar físico, sino conceptualmente la Torá de acuerdo a los sabios de Israel. Este es un poco la introducción del tema, justamente en el fundamento número 5, que habla de la tefilá. Tefilá es la palabra que indica plegaria, oración, rezo, es todo lo mismo, no hay ninguna diferencia entre una. Vamos cambiando las palabras alternativamente para no cansar, pero básicamente hablamos de lo mismo. Y el principio número 5, que de ese vamos a hablar hoy, como siempre, extendemos a hablar 30, 40 minutos, explicar un tema. En este caso es uno de los fundamentos de la fe, y después vamos a dar micrófono para que puedan preguntar y consultar lo que quieran. Vamos ahora, Ana, estimada, con la pantalla, la placa que habla del fundamento número 5, y comenzamos. Solo al Creador es apropiado adorar y servir, solo se debe difundir la grandeza del Creador y cumplir sus preceptos. No es correcto apelar, ni dirigirse, ni invocar a nada ni nadie para que nos sirva de intermediario o intercesor entre Él y nosotros. Solo al Eterno deben ser dirigidas todas las plegarias. Todo otro medio fuera de Él, sean ángeles, constelaciones o cualquier tipo de ente o ser, debe ser desechado, si no es considerado idolatría. Esto es el resumen del principio. Yo tengo la convicción certera, dice el Maimónides, que el Creador, bendito sea su nombre, es el único digno a rezar y a nadie más. Ahora volvemos la imagen a nosotros. A partir de este principio, dijimos que la estructura de los 13 fundamentos de la fe es como un edificio que tiene 13 cimientos. El primer conjunto de cimientos, hablamos de Dios, que es Dios, el ser más perfecto de todos, creador y conductor del universo, la razón y el orden del cosmos. No tiene cuerpo, es uno solo, no tiene principio ni fin, fue preexistente. Todo eso lo explicamos en los cuatro fundamentos anteriores. A partir de ahora, vamos a desarrollar cómo es nuestro vínculo con Él, de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Y eso va a hablar la segunda parte de nuestro curso, del fundamento número 4 hasta el 11. De eso va a hablar, de nuestro vínculo, nexo con el Eterno. Si algo, hay un hilo conductor entre todos los libros del Tanaj, de los profetas, de los escritos y del Pentateuco, en sus 929 capítulos, si algo podemos decir, ¿de qué documenta la Torá? La Torá documenta el nexo y el vínculo, el acuerdo que hay entre Dios y el ser humano. Es un vínculo lleno de tensiones a nivel individual, personal, familiar, colectivo, nacional, global, donde Dios está en constante contacto con el ser humano para observar su conducta, para premiarlo y recompensarlo, para sancionarlo, para advertirle, para indicar su normativa, ocultar si cumple la normativa o no, de qué se trata esa revelación. Dios se muestra en un punto de la historia ante millones de personas. Todo eso es lo que va a venir. Entonces, nosotros frente a él tenemos un modo de comunicación que es la plegaria, el rezo, la tefilá por un lado, y tenemos que definir, y de eso se va a tratar gran parte de esta clase, cuáles son los distintivos de la plegaria monoteísta de la Torá, de acuerdo a los sabios de Israel, a diferencia de otro tipo de rezo ajeno al monoteísmo de la Torá. Las palabras pueden ser lo mismo, este reza y este reza, pero el enfoque, el encuadre y la concepción son absolutamente diferentes. Por eso, lo primero que le decimos a una persona que se acerca al mundo de la Torá es, un minuto, no reces, no reces. Dedícate a conocer y a entender y a comprender qué es el Eterno, cómo es el vínculo con nosotros, de qué se trata la plegaria, el rezo monoteísta absoluto, y a partir de que sepas y lo adhieras, a partir de eso reza. Antes no, porque si lo vas a hacer antes de hacer estos pasos, seguramente tu concepción, tu idea, tu formato, incluso tus prácticas van a ser prácticas tomadas de religiones ajenas al monoteísmo de la Torá. Entonces, dentro de ese aprendizaje y el aprendizaje está cómo nos unimos, cómo nos vinculamos con el Eterno, de acuerdo a las normativas que Él nos dio. Él se conecta con nosotros a través de un sistema de pacto, un método, que es el código Noahida, el código del Sinai, por un lado. Segundo, a través de la profecía, que tenemos que definir qué es profecía, eso va a ser la clase número 6 y 7. Y nosotros nos vinculamos con Él a través de la plegaria, del rezo. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuáles son las características distintivas que hacen único al rezo monoteísta de la Torá, a diferencia de cualquier otro tipo de enfoque? Te dice el Maimónides, el quinto de los fundamentos nos enseña que el Eterno, el Creador, es el único digno de servir, alabar, relatar su grandeza y obedecer sus mandamientos. No podemos actuar de este modo con respecto de nada, de ninguna creación, sea un ángel, una constelación o cualquier elemento o entidad o ser histórico o real o objeto de la naturaleza o de sus combinaciones. Tampoco se los puede utilizar como intermediarios o intercesores para acercarnos a Dios. Todos nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra emoción han de dirigirse únicamente al Eterno, sin ningún tipo de intermediario, y todo lo demás no hemos tomarlo en consideración. Este quinto fundamento constituye la prohibición de idolatría en todas sus formas, y gran parte de la Torá nos previene al respecto de ello. De hecho, el libro que estudiamos siempre, el libro del conocimiento de Maimónides, dedica 10 capítulos sobre leyes en contra de la idolatría, y el primero de los capítulos que lo estudiamos en la primera de las clases, describimos cómo llega la idolatría al ser humano. El ser humano, al principio, el ser humano, Adán y Jabá, los primeros seres humanos, tomaron conciencia del Creador y rezaron a Dios. Las primeras generaciones fueron absolutamente monoteístas, naturales. Cuando el ser humano se empezó a pervertir, ahí empezó a colocar intermediarios o a alabar o a dar deferencia a los seres que comandan este mundo por orden divina, como los seres naturales, los cuerpos celestes, que comandan el día, la noche, todo esto, sin entender que estos son solamente vehículos por los cuales Dios opera en el mundo y no tienen entidad en sí mismo. Y al dirigirse a ellos y al hacer estatuas respecto de ellos, y al tener personas que hablen en su nombre, falsos profetas y embusteros, a partir de ahí se surgió el hecho de que la persona busque algún intercesor, algún intermediario para conectar. Sabemos que el monoteísmo de la Torá es el ultramonoteísmo, donde la persona tiene contacto directo con Dios absoluto. Y no solamente eso, sino que en el vínculo con Dios está él y Dios, y nadie, o ella y Dios, y nada más. En el medio no hay nada, ni para relatar su alabanza en los rezos, ni de Dios al ser humano cuando se dirige a él directamente, a través de su sistema de reglas, absolutamente de recompensa y sanción, y nada se puede interponer en el medio, porque cualquier intercesor no viene a unir, viene a separar. Los intercesores vienen a separar a la persona de Dios. Y Dios quiere que seamos libres con un contacto directo, así que cuando una persona transgrede, él solo así como ensució su alma y transgredió, tiene que hacer teshuvá, arrepentirse, abandonar la transgresión, reparar en lo que él dependa su daño. Máximo hay personas que explican cómo hacerlo. Pues eso sí, como dice el Salmos, que Dios es misericordioso, por eso pone personas en el camino que enseñan el camino de la teshuvá. Pero una cosa es enseñar y otra cosa es hacerlo por uno, o ayudar a hacerlo, eso no. Entonces, uno de los fundamentos del monoteísmo de la Torá es el vínculo, el nexo, el contacto del ser humano natural con su Dios. Y vamos ahora a empezar a describir ¿Cuáles son las características del rezo, la plegaria monoteísta, que lo hace absolutamente diferente en su estructura, en su ritmo, en su concepción? Ahora, el tema de la plegaria, del rezo en sí mismo, hay varias dimensiones cómo abordarlo. Podemos abordarlo en un aspecto normativo legal, cuáles son las normas sugeridas, lo permitido, lo prohibido, lo conveniente, lo inconveniente, el deber y el permiso, de cómo es el rezo, que de hecho dimos muchos cursos en nuestro canal Luz de la Torá, tenemos 30 clases en la parte de las clases en vivo respecto de eso, las primeras 30 clases del curso de las leyes noájidas. Entonces vas a saber ahí cómo es el enfoque práctico normativo. Puedes verlo de un punto de vista más conceptual, ético, el efecto de la plegaria, el desarrollo de las cualidades emocionales al respecto de eso, del amor y temor al eterno. También es un curso de Musar, ética monoteísta respecto de eso. Puedes verlo de otro aspecto absolutamente. La plegaria apuntada hacia la persona no ágida con los libros de rezos sugeridos y cómo son las diferentes plegarias para diferentes cosas. Hay muchas
El
formas de
efecto
abordar.
de la
En el
plegaria,
marco de
el
nuestro
desarrollo
curso,
de las
solamente
cualidades
vamos a abordar
emocionales al respecto de
por
eso, del
qué esto
amor y
es un
temor al eterno.
fundamento de la fe. ¿Y de qué se trata? Este mismo tema de la plegaria se puede tomar y desarrollar de esos cursos. De hecho, lo hicimos. De hecho, por ejemplo, nuestra estimada Magaly Contreras Morales y otras personas más que están presentes tomaron el curso que hicimos sobre la plegaria monoteísta, que ahí hablamos, y mismo en Enlace No Ágida, Enlace No Ágida, antes llamado Radio No Ágida Breslev, también lo dimos absolutamente. O sea que el tema es muy amplio. En el marco de nuestro curso, lo que explicamos es por qué es un fundamento de la fe y qué significa. ¿Estamos? Pero en primero, para abrir el tema y explicarlo, vamos a hacer algunas preguntas. Estas preguntas son obviamente retóricas, no buscamos respuestas, sino que nos quede reverberando la pregunta. Y también son capciosas. Vamos a ver por qué. En primer lugar, uno de los fundamentos de la fe que vimos, que todo lo que sucede al ser humano en general y al mundo en particular, sucede con anuencia divina, con aceptación divina. Todo lo que sucede. Cualquier experiencia humana es dirigida por Dios. Entonces, si Dios quiso determinado elemento que la persona decodifica, que es algo malo, doloroso, perverso, lo que sea, ¿por qué rezar para cambiarlo? ¿Qué sentido tiene? Si Dios entendió que eso es lo mejor para mí. Una pregunta. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué rezar? Pedir a Dios que cambie parte de lo que tengo, o me dé más o menos o lo que sea, si al fin y al cabo Él me lo mandó y Él sabe mejor que yo qué es lo mejor para mí. Una pregunta. Otra pregunta similar. Si uno va, por ejemplo, a un banco y pide un crédito y muestra todos los papeles y lo que sea, toda la documentación, y el banco decide no darle el crédito y hace otra petición a otro banco, al mismo banco, y no le dan el crédito y espera una vez más que cambien lo personal o lo que sea y pide de nuevo el crédito y no le dan el crédito, tiene que seguir sentido pidiéndolo, te van a decir que no, al revés, solamente va a enfurecer al gerente del banco. Entonces, ¿por qué es que todos los días rezamos? Parte de los fundamentos del rezo monoteísta es que no es algo a requerimiento de la persona, cuando quiero y como quiero. El deber de rezar, que cada vez que rezás cumplís el precepto no ágida de el monoteísmo más absoluto y la negación de toda forma de idolatría, es un precepto permanente. En primer lugar, es un mandamiento. No depende de la voluntad de la persona. Dios te ordena rezarle a Él todos los días. Todos los días quiere decir todos los días. Y es un deber de hacerlo, ¿no es? Y esta es una de las primeras, quizá la más visible diferencia que hay entre la plegaria monoteísta y la plegaria idólatra. La plegaria idólatra es yo necesito, yo quiero, yo amo, yo pido, yo agradezco. ¿De qué habla esa plegaria? No habla de Dios y del servicio divino. No relata la magnificencia del eterno y la insignificancia del ser humano. Todo lo contrario. Habla que lo principal es el ser humano. Y requiere a Dios como lo invoca para ayudarlo. O sea, ¿quién sirve a quién? En la plegaria idólatra, que viene a agradecer y a pedir, agradecer y a pedir, y habla de él, y cuánto le sufre, y cuánto. Habla de él, del ser humano. Y uno toma cualquier libro de rezos, judío o no, ágida. La redacción no habla de uno tanto, habla de Dios y su magnificencia. Vean, por ejemplo, los salmos de los últimos cinco salmos, del 150, del 145-150. Relata la magnificencia de Dios y su poder y la insignificancia del ser humano y sus cuestiones. La plegaria monoteísta habla de Dios, no habla de uno. Hay dos palabras que se parecen mucho en español, pero son opuestas. Uno es terapia y otro es plegaria. Plegarias que vos dirigís a Dios y relatás su magnificencia y tu subordinación a Él. No relatás tus problemas. Y para eso está terapia psicoanalítica, que es muy sano, pero no es plegaria. Enmezclás las cosas y en la plegaria propia hablar del yo, del yo, del yo y sus conjugaciones, eso no es plegaria, es hablar de vos. Plegaria es el espacio para hablar de Él, no de vos. Y no necesariamente pedir o agradecer. Porque pedir agradecer también habla de vos. Que hay algo más fuerte y más importante que pedir o agradecer. Que es hablar de Él. Servicio a Él. Es un enfoque diferente. Donde vos tenés que concientizarse de su magnificencia y de tu insignificancia. Obviamente que todo es un campo de estudio y desarrollo. Hablamos del fundamento. De lo primero es que la plegaria en el monoteísmo de la Tierra es un deber. Segundo, es todos los días. Si se hace sin ganas y sin entusiasmo, tiene muchísimo más valor, porque es una rendición ante el precepto del Eterno. Me rindo ante el Eterno y rezo porque Él me lo ordenó. No hay cosa más empoderada que eso. Donde mi yo se repliega ante Él. Es otro concepto, otro estándar absoluto. Avancemos un poquito más. Entonces, hasta ahora hicimos dos preguntas. Primero de todo, si Dios me mandó A, B, C de a mi vida, quiere decir que para mí es lo mejor eso. A pesar que en el momento no lo puedo ver. Pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que todos qué es lo mejor para mí y me manda esto. ¿De para qué rezar? Segundo, si ya pedí algo varias veces y Dios no me lo concede por ahora, ¿tiene sentido seguir rezando? ¿Tiene sentido seguir rezando? Respuesta es, sí tiene sentido, pero ¿por qué? Moshe, vemos en el principio del libro de Deuteronomio, rezó 515 veces entrar a la tierra de Israel. Y Moshe no le faltaban méritos, 515 veces. Hasta que cuando iba a pronunciar la plegaria 516, Dios dijo, cállate, así subió mi pensamiento, no vas a entrar a la tierra de Israel. ¿Te tienes que seguir pidiendo todo el tiempo? Vimos recién en el video el muro occidental. El pueblo de Israel, desde que se destruyó el templo de Jerusalén, hace casi 2000 años, 18 veces por día, de todos los días de la vida, 18 veces por día, 6 veces en cada una de las plegarias regulatorias llamadas Amidá, en 6 oportunidades de cada una de esas plegarias, 18 veces por día pide que vuelvan los jueces como otrora, queremos ver tu retorno misericordioso a Jerusalén, que se reconstruya el santuario, todo esto. Pregunta es, ¿tiene sentido? Mismo el cántico que vimos en el video al principio. Es el cántico que escribió el Maimónides de puño y letra. Que es el principio número 12 de la fe, que ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos. Cada uno de los días aguardo la venida del Mashiach, aunque este se retrase. Y eso viene recitándose en el pueblo judío. Con plegarias, con cánticos. Hace 850 años desde que Maimónides lo escribió en su libro. Segundo. Otra pregunta más. Estamos abriendo preguntas para que el tema que vamos a explicar responde a esas preguntas, pero en principio para abrir. Otro de los fundamentos de la fe que lo vamos a ver más adelante. Se dan cuenta como cada uno de los fundamentos es un mecanismo, es un sistema que trabaja con engranajes. No es que está el primero y el décimo, todos trabajan a la vez, como los cimientos de un edificio que lo sostienen al unísono, simultáneamente. El fundamento número 10 habla que Dios conoce los pensamientos del hombre y su conciencia más íntima. Por eso es el juez de la verdad, porque puede juzgar auténticamente, porque conoce lo que motivó a la persona de actuar a O, B o C. Dios conoce los pensamientos del hombre. Entonces, si conoce los pensamientos de la persona, ¿para qué rezar? ¿Por qué verbalizarle el rezo? Si Dios ya conoce, no tengo que contarle, para que no es como un ser humano que si no le cuento, ¿dónde va a saber? Lo lógico sería no rezar. Si Dios igual sabe. Al revés, si yo rezo y explicito en palabras mi necesidad, mi plegaria, estaría indicando que él no lo sabe y solamente a partir que yo lo revelo, él lo va a saber. Es un error. Él sabe todo, a pesar que no se lo cuento. Entonces, ¿por qué es el deber de rezar en tanto plegaria verbal que la persona hace? La plegaria no es mental, es verbal. La persona dialoga con su creador. Así como el creador dialoga con la persona, reproduciendo la dinámica bíblica. Toda la Torah es el diálogo entre Dios y el ser humano. De hecho, es el único ser al cual Dios dialoga. El diálogo verbal, no mental, sino verbal, es lo que le da la pauta a la persona que está en nexo, está en comunicación. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos pedir a Dios que cambie la decisión si decidió no dármelo transitoriamente? ¿Qué sentido tiene pedir que lo cambie? Segundo, ¿para qué contarle a Dios nuestro tema si Él los conoce mejor que todos? ¿Para qué repetir una plegaria cuando no es concedida? ¿Y para qué pedir que cambie algo si Él me lo manda y lo mejor para mí en este momento, a pesar de que no lo vea? ¿Para qué pedir que lo cambie? Hay muchas más preguntas respecto de esto, pero la idea es así. El punto central es el objetivo principal del rezo, reforzando el monoteísmo más absoluto y evitando toda idolatría, concientizándose permanentemente. No se reza para que Dios cambie de opinión, y mucho menos para obtener lo que no puedo obtener con mis formas solas. Traemos un ejemplo de qué es una plegaria idólatra. La plegaria idólatra clásica es lo siguiente: Dios, mi jefe no aumenta mi salario, por favor, haz que mi jefe aumente mi salario. Eso es lo más idólatra que puede haber. ¿Por qué es que estoy diciendo? Estoy diciendo que el poder y la decisión la tiene mi patrón. Y como yo no lo puedo aflojar, traigo al bravucón del vecindario a que lo afloje, que es Dios. Dios, vení vos, que sos un bravucón, y aflojá al jefe que me es duro, no me quiere aumentar el salario. Pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién corta el bacalao? ¿De quién dependo? De mi patrón. Como no puedo aflojarlo solo, traigo a Dios. Bueno, eso no solo es una ofensa divina y reducir los méritos, transgresión o ágida de ofender a Dios, sino que básicamente es lo más idólatra que hay, porque ahí estoy poniendo a Dios como intermediario para que intermedie entre mi jefe y mí. Lo mismo con cualquier cosa que uno necesite. Sino, ¿cómo es la plegaria monoteísta en este caso? Dios, vos tenés todo el poder y sustentás a toda la creación. Y mi sustento depende de vos. Decidí vos cómo querés darme el sustento en abundancia. Si querés que sea a través de un salario, hacelo. Si querés que mi patrón me bote, me eche del trabajo y me vas a traer otro sustento, haz lo que quieras. Yo estoy en tus manos, no estoy en la mano del patrón. Eso que la gente trabaja es porque hay un mandato divino de trabajar y desarrollar el mundo y evitar que se dañe. Pero no porque de eso depende el sustento depende de Dios. Es que Dios decida cómo es el canal mejor. No tengo que achicarle ni darle consejos a Dios cómo hacer las cosas. Esa es la plegaria auténtica. Todo lo demás, afuera. Entonces, ¿qué más tenemos? Lo siguiente. Obviamente que esto nunca quita ni mira en reemplazo la plegaria de la acción concreta. La acción concreta es un deber divino. El versículo nos dice: Dios te bendice en todo lo que hagas. Dios quiere que desarrollemos la sociedad y el mundo y evitemos que se dañe. La acción concreta. La plegaria es complementaria en otra dimensión. No es que rezo o voy al médico. Primero todo vas al médico y después rezas. Trabajas y después rezas. Vas a una agencia matrimonial y después rezas. No viene en reemplazo de. Viene montado sobre. Porque la orden divina del código noahide y del código judío también es hacer. No, no hacer. Ahora, por eso el texto de la plegaria no habla de mí y mis problemas, habla de él y su poder. Es otra cosa, diferente. Consecuentemente, de eso se trata uno de los aspectos de la plegaria monoteísta. Dentro de eso, tenemos uno de los libros clásicos y fundamentales que cualquier monoteísta alguna vez en la vida tiene que estudiar. Y de hecho, ya dimos cursos, cada año damos cursos de esto parcialmente y también vamos a dar el año que viene. El libro se llama Kuzari, el Kuzari, se llama así, escrito por Rabí Huda Levi, gran sabio español. El libro tiene casi 1000 años de escrito, casi 1000 años. Y el libro, no quiero spoilear de qué se trata el libro, pero es un libro fundamental para todos los que se acerca al monoteísmo de la Torah, especialmente aquellos que vienen de religiones ajenas. Y en uno de los pasajes, el libro de los capítulos, un libro extenso, está en español, está explicado, hay cursos al respecto de esto, del libro. Es un libro fundamental de la Biblioteca Filosófica Monoteísta. Y explica así: la plegaria, el rezo, es para el alma del ser humano lo mismo que los alimentos para el cuerpo. ¿Para qué una persona come? La persona come por dos motivos. En primer lugar, para tener energía, calorías. Y segundo, para tener nutrientes, especialmente protectores, fitoquímicos, antioxidantes, para que las enfermedades, los virus, las bacterias no le impacten, o si le impacten, lo puedan luchar contra eso. Esas son las dos razones por qué come. Y como a partir de lo que lo come tiene un efecto limitado, tiene que comer al menos 2 veces por día. Al menos 2 veces por día. ¿Por qué? Porque el efecto de la comida dura hasta el otro y se va acumulando y se va gastando. Las calorías se van gastando, los nutrientes se van desgastando y tiene que reponer. ¿Y qué pasa si no repone uno de los nutrientes o no repone ningún nutriente? Se pone raquítico y se enferma y las bacterias entran y lo enferman. O queda directamente sin energía, raquítico. Lo mismo el alma. El alma necesita una ejercitación, que en hebreo ejercitación se dice emuná. Emuná quiere decir ejercicio. Para emun, como un artesano que ejercita sus manos. Este es el término. O sea, es algo que se desarrolla y se practica constantemente. Se tonifica. La plegaria es el alimento del alma. El alma se nutre, se energiza en su vínculo con el Eterno a través del rezo. Por eso tiene que ser todos los días. Y da nutrición al alma para que poder cumplir el pacto divino. Y también inyecta anticuerpos espirituales para ahuyentar y fulminar las enfermedades espirituales. Las enfermedades espirituales que vemos por doquier. Envidia, celos, odio, violencia, promiscuidad, superío, todo esto que vemos del entorno. Entonces, la persona que reza de una forma monoteísta tiene gran parte de las vacunas, de los protectores hacia eso, hacia las enfermedades espirituales. Por eso, igual, por eso se reza al menos 2 veces por día, para que el alma tenga su alimentación. Los textos de las plegarias hablan de él, dijimos. Bendito sea el que ordenó y existió el mundo. Bendito el autor de la creación. Bendito el que decreta y se cumpla. El que vive eternamente y existe para siempre. Los cuatro principios de la fe. Lo que leí recién es un fragmento de la plegaria, de las plegarias. Pero refiere en forma de prosa poética y de cántico a los fundamentos de la fe. Servir a Dios con alegría. Venir ante Él con cántico. Él nos hizo y nosotros somos suyos. La riqueza y el honor están ante ti y son tuyas, no son del patrón. Y tú dominas todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Dios grande, poderoso y temible. Tú eres poderoso eternamente. Envía curación a nuestras enfermedades. Bendícenos en todos nuestros actos. Escucha nuestras plegarias. Ten pasión, compasión de nosotros y permítanos retornar ante ti. ¿De qué habla la plegaria? ¿Qué testimonia? Tu poder magnificente y la insignificancia del poder del ser humano. Eso testimonia la plegaria. No habla de mí, mis problemas. No habla de cuánto sufro ni cuánto quiero, no habla de mí directamente. El centro de la plegaria no soy yo. Y cómo Dios me asiste a mí. La primera persona del singular no está, o está disminuida. La segunda persona, vos, tú, es un enfoque absolutamente opuesto al que la persona desarrolló cuando estaba en religiones paganas. Opuesto absolutamente. Por eso la plegaria empieza con meditación, con reflexión, con serenidad. No empieza con exaltaciones ni nada de eso. Un poquito más. ¿Por qué es necesaria la plegaria como imprescindible? Por lo siguiente. Habíamos estudiado en clases anteriores que Dios creó el mundo en tres dimensiones. Tiempo, espacio y alma. Tiempo y espacio es lo más tangible. El tiempo tiene dos direcciones, adelante y atrás, pasado y futuro. El espacio, cuatro direcciones, derecha, izquierda, arriba y abajo, un cubo. Esto es lo tangible. El alma no es lo tangible. El alma es el Dios en el mundo. El alma es el insuflo divino, el Dios que está en nosotros. Parte de la misión del ser humano en el mundo es revelar, manifestar eso, que emerja. ¿Cómo? A través de la práctica de los preceptos noágidas, especialmente aquellos que no quiero hacer. Que tengo que rendirme y someterme ante la voluntad divina con una lucha. Eso se llama mitzvah, mandamiento, precepto, deber religioso, si quieren decirlo. La palabra mitzvah es la misma raíz de la palabra tzavta, unión. Con eso me conecto con Dios. Cuando adhiero a sus mandamientos y lucho contra mi instinto de hacer lo que no quiero y debo frente al pacto divino? Y no hacer lo que quiero y no debo frente al pacto divino. En esa rendición ante el mandamiento me libero. Entonces, hay tiempo, espacio y alma. Tiempo, espacio están todos los seres creados. El ser humano tiene la virtud extraordinaria que tiene alma. O sea, tiene una parte divina en él. Es como en el diario vivir se muestra el alma. Va a trabajar, cumple el horario, trabaja lo que tiene que trabajar y reza para que tenga éxito. Ahí asocia el tercer elemento. Tiempo, espacio y alma. Tiene una enfermedad. Obviamente, por ley de la Torá, tiene que ir al médico y cumplir las indicaciones médicas. Toma los medicamentos, hace los ejercicios y reza. Y así como hay una regla natural que si no toma el medicamento no se cura, hay otra regla natural de Dios que si no reza no se cura. Y se curó sin rezar es porque alguien rezó por él. Los justos de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero no puede haber curación si no hay conexión con lo divino. Tiene que haber conexión con lo divino. No solo, pero tiene que haber. Y eso es algo imprescindible. Es decir, el ejemplo que voy a traer es, para tener, por ejemplo, conexión a Internet, no basta solamente con tener una computadora o un dispositivo apto, tener un programa que conecte, un navegador, tener electricidad, pagar un abono de conexión Wi-Fi y apretar el botón. No basta con eso. Hace falta otra cosa más. Imagínense que contratamos un servicio para la oficina acá de Internet. Conectamos todo. Apretamos. No funciona. No conecta. No hay red. No hay servicio. Chequeamos de nuevo. No hay servicio. Llamamos a la empresa dice, espere, voy a chequear a ver la zona. Dice, señor, todos acá tienen, en la zona de usted, todos tienen Internet. No hay ningún problema. Chequee usted si no colocó correctamente la contraseña. Password. Ah. ¿Hay que poner un password? Sí, claro, señor. Si no pone el password, por más que la conexión esté todo, la señal llega, el aparato funciona, pero si no pone el password, no engancha. Ponemos el password y enganchó. La plegaria es como el password. Hay una regla natural que tiene que hacerse de esa forma, y otra regla natural que tiene que rezar para que funcione. O sea, conectar lo divino. Es por eso que en cada una de las plegarias nombramos que Dios es el que cura, Dios es el que hace, junto con la acción humana que Dios ordena. Esto lo vemos muy bien en la descripción del Génesis. Siempre se acuerda, en cada clase volvemos a los primeros capítulos del Génesis. En la Torá nos cuenta que, voy a leerlo directamente para que lo vean, esto es algo muy importante. El capítulo 2 de la Torá, 2 de Génesis, de Bereshit. Estas son las crónicas del cielo y la tierra cuando fueron creados, el día que Dios hizo la tierra y el cielo. Ningún arbusto silvestre existía en la tierra. Ninguna hierba silvestre había brotado, porque Dios no había hecho llover a la tierra y no había hombre para labrar el suelo. O sea, no había lluvia. Por eso no había vegetación. Un vapor ascendió de la tierra y regó la superficie del cielo. Dios formó el oro del polvo de la tierra, etc. ¿Qué es este vapor que ascendió de la tierra? La plegaria, el rezo. Así como la lluvia se forma de la condensación de humedad de la tierra, que sube como humedad, se forman nubes y cae lluvia. La plegaria, el rezo, es como la lluvia, es como el ser humano tiene que pedir la lluvia, no viene sola, no es un efecto natural. Tiene que ser pedida. Dios anhela y ansía que le pidamos. Porque al pedir, no es un acto egoísta, al pedir, mostrás la subordinación tuya ante él y mostrás quién tiene el poder. Ahora, en los últimos 5 minutos vamos a explicar este punto y otro más, y ya vamos a dar espacio para que puedan preguntar. El tema es el siguiente. Cuando uno pide algo a alguien, imagínense ustedes, en sus familias, en sus trabajos, ¿a quién le piden qué cosa? Uno le pide al que intuye que se lo va a dar. Si lo que pido es algo muy complejo, voy a buscar a la persona más idónea, no le voy a pedir al que no me puede dar, me puede dar al que me va a dar. Y cuanto más complicado e inaccesible lo que tengo que pedir, más voy a buscar personas que están más encumbradas o que tengan más poder o más capacidad o más talento para hacerlo. El acto de pedir es en sí mismo una subordinación que yo solo no puedo, y requiero de alguien que lo pueda. Cuando dirijo todos mis rezos al único que puede todo, al Todopoderoso, ese es un acto de plegaria auténtica, de subordinación ante su poder, que dirijo mi pedido ante él. Es lo que el rey David dice en el Salmo 55. Ashlej a la semi abeja, arroja a Dios tu pedido, y él te sustentará, arrójalo. Dentro de este concepto que Dios anhela la plegaria, desea que la gente sienta su subordinación, su entrega hacia él, muchas veces Dios nos retiene las bendiciones, nos retiene nuestras recompensas, retiene a la persona de darle lo mejor de cada cosa, simplemente porque no reza, porque no muestra su subordinación, piensa que el sistema natural alcanza. ¿Pero cómo? Trabajo en el mejor, me afano, trabajo en el mejor lugar y no tengo los resultados. ¿Pero cómo? Hago todos los tratamientos médicos y no tengo resultados. ¿Por qué? Porque falta algo. Es como que tengo la computadora, tengo el abono de internet, pero no puse el password. Y si no pongo el password, una parte de la existencia queda invisibilizada. Dijimos, tiempo, espacio y alma. Tiempo y espacio es trabajar en tiempo y momento. Y rezar, eso es lo que trae el alma dentro del tema. Medicamento, lo mismo. Tratamiento médico, lo mismo. Y así en cada elemento que uno necesita. El recipiente físico, la acción física que Dios ordena y la bendición que es el rezo. Cuando la persona por un tiempo no reza, o nunca rezó como monoteísta absolutamente, que siempre rezó, pero de otra forma. Y dijimos que el rezo, la plegaria, es un componente imprescindible para que llegue el tema. Muchas veces Dios se ve forzado a darnos motivos para rezar. Si ya le damos motivos y razones a Dios para rezar, ya es un problema. Ahora, ¿funciona? Funciona. Es efectivo. Pero ustedes, la gente que es desesperada cuando tiene algo va a rezar a Dios. Pero hay una llave, y con esto vamos a terminar, esta parte vamos a dar que puedan preguntar, para no sufrir. Esto, que Dios nos tenga que traer a situaciones complicadas, angustiosas, dolorosas para rezar. Que es la siguiente. El versículo dice, en los Salmos, Salmo 146, Dios está cerca y próximo de aquel que le clama con verdad. ¿Cómo es rezar con verdad? Hay dos formas de rezar con verdad. Uno, sufrir. Ahí vos rezás con verdad. La persona tiene literalmente necesidades y hambre, reza con todo su ser. Antes de un examen que se va a graduar, reza con todo su ser. Cuando está siendo por juzgado por un tribunal y puede perder su patrimonio o su libertad o peor, ahí reza con toda su verdad. Ahí es su verdad. Pero dicen los sabios que hay otra verdad, que es la siguiente. Acá viene la picardía. Estando en salud, estando en abundancia, estando en libertad, imaginarse cómo sería estar enfermo, estar carente, estar desahuciado. ¿Cómo sería? Yo me imagino. Me imagino y contrasto el beneficio que tengo frente a esa dificultad. Pero imagino. Y con esa fuerza y con ese impulso rezo. Rezo como si fuera que soy un carente absoluto. Rezo como si fuera un enfermo absoluto. Como si fuera un necesitado absoluto. Como si fuera un condenado absoluto. Dicen los sabios. El que reza así no lo sufre, porque reza de verdad. El versículo dice, en el Salmo dijimos, Dios está próximo a aquel que reza de verdad. Hay dos formas de tener verdad, o sufrirlo o imaginarse. Dios dice, no seas tonto, imagínate y reza con ese impulso. Reza con ese impulso. El impulso de imaginarse no teniendo lo que tengo o teniendo cosas peores. Y eso lo hace reconocer a uno, gracias a Dios que Dios me puso donde me puso, con los elementos que me puso. Y eso me hace impulsar en el rezo. Cuando una persona no tiene ganas de rezar, que se imagine cómo sería si no tiene todo lo que tenga que tener. ¿Con qué impulso rezaría? Bueno, ahora rece con ese impulso. Y no lo sufre. Porque al fin y al cabo el objetivo que era rezar con impulso, con verdad, Dios lo logró. La gente reza con impulso. ¿Cómo? O lo sufre, o se imagina. Pero se imagina en abundancia, en salud, no en dolor. Es por eso que el mismo Salmo del Rey David dice, el Rey David se describe a sí mismo, la plegaria de un menesteroso cuando se envuelve el harapos. Tefilá leaní kiatov, creo que el Salmo 104. La plegaria de un pobre que se envuelve en harapos. ¿Quién es ese? Rey David. El Rey David, rey de la, era el más poderoso del pueblo de Israel. El más rico del pueblo de Israel. El rey. ¿Este es un pobre que se envuelve en harapos? Sí. La virtud del Rey David es que teniendo todo, se imaginaba y rezaba con una humildad como si no tuviera nada. Pero no tener nada y rezar no teniendo nada, eso no es ninguna virtud. Si no tiene nada, es un menesteroso, no tiene ninguna virtud. No es un carácter moral, no tiene nada. La picardía es tener y rezar como si no. Esa es la picardía. No requerir sufrir para rezar. O ser carente. No, ser abundante y saludable y rezar con esa luz. Esta es la llave. Entonces, el que reza imaginándose cómo sería estando enfermo, sin estar enfermo, no se enferma. ¿Por qué no se enferma? Porque ya su parte de rezar con entusiasmo ya la hizo, imaginándoselo. Es de acá que explican los sabios del Musar, de la ética monoteísta, la única diferencia que hay entre un justo, un tzadik, y un perverso, un malvado, es tu capacidad de imaginación. El justo todo el tiempo trae a su mente la consecuencia de sus acciones. Salmo 16. Puse a Dios delante mío siempre. Puse a Dios delante mío siempre. Se imagina cómo serían las consecuencias de sus acciones si hace lo que no debe y si no hace lo que debe. Y de acuerdo a eso endereza su conducta. Pero no hace falta factores externos que vengan a disciplinarlo. Él solo se disciplina. Este es el objetivo, que seamos maduros espiritualmente, que no requiramos que Dios nos persiga, que hacemos las cosas solo, con alegría, con abundancia, y eso es el mejor recipiente para abrir nuestro mazal, nuestro destino astrológico y nuestra bendición para que Dios nos dé próspero bienestar, plena espiritualidad, con alegría, y que se cumpla a ustedes lo que dice el versículo en Isaías, que Dios los va a traer a la montaña sagrada para alegrarse con ustedes y festejar las fiestas sagradas, que vuestras ofrendas que traigan en el momento de Jerusalén, cuando venga el Mashiach, ante el muro occidental, sean aceptadas por Dios, porque la casa, dice Dios, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Agradecemos de nuevo a Radio Noájidas Breslev, Enlace Noájida, y a la señora Ana Gaby Contreras Morales por este espacio, y todos los que hacen posible este espacio. Envíen vuestra generosa contribución para que podamos continuar. Queremos culminar el curso, pero requerimos vuestra colaboración a Radio Noájida Breslev, a Enlace Noájida, a los hermanos Hernández, a Ana Gaby, a todos los organizadores. Y ahora abrimos el micrófono para preguntas, consultas y comentarios.
Yo un comentario, Rabino, yo creo
Adelante.
que la importancia de reconocer y de entender también el principio número 5, que es el reconocimiento al Creador como único, y que creo que también esto que nos dijo sobre el rezo, cómo rezar, cómo tener esa concentración y esa arma que nos dieron, ¿verdad? Para poder concentrarnos y decir que, ¿cómo estaríamos si el Creador no nos hubiese bendecido en tantas cosas que Él nos da? La concentración que se requiere, el análisis y todo para que pueda haber esa concentración.
Por supuesto, Nagali, es un tema para desarrollarlo, lo desarrollamos siempre, durante cada 2, 3 veces por año hacemos ciclos de esto, de desarrollo de la plegaria. Hoy vimos solamente el fundamento de la fe que repite, pero es un tema para ampliar. Voy a dar, aprovechando tu intervención muy importante, algunos libros de recomendación al respecto. En primer lugar, bueno, clásico de Rabino Arush, Las Puertas de la Gratitud, Las Puertas de la Gratitud, conocidas por ustedes. Después tenemos este libro, que este libro lo vamos a enseñar el año que viene, en un curso especial. Una edición nueva y con comentario de fuentes clásicas y jasídicas, Shara Bitajón, El Pórtico de la Confianza, lo ven ahí. Salió nuevo este libro, El Pórtico de la Confianza. Está explicado y comentado, es un libro editorial Keot Argentina, que obviamente es el capítulo 4 del libro Jobot HaLevavot, Los Deberes del Corazón, de Baha'i Ben Pukuda, otro libro que tiene 1000 años, 1000 años, que es un fundamento del concepto del Bitajón, la confianza en Dios. La misma idea de Bitajón, pero más sencilla y accesible, Confiar en Hashem, de Rabino Igal Cohen. ¿Saben ustedes? Rabino Yigal Cohen es uno de los rabinos principales del Consejo Rabínico del Rabinato de Israel. Y además dedica su vida también a difundir el concepto de bitajón, de confianza en Dios. Muy ameno, muy accesible. Hay muchos videos de él en internet, de Rabino Yigal Cohen, traducidos y todo eso. Pueden acceder a él. Este librito también. ¿Qué más tenemos? Otro libro que es el que más sugiero, de Rabino Nissan Mindel, quien fue secretario de Rebbe Lubavitch. Este libro tiene 50 años más o menos. Está en español y creo que está liberada la versión en español. Pues en PDF, lo voy a buscar y si está liberada se las mando. Mi plegaria 1 y 2. Que ahí desarrolla lo que Anagali dice. La palabra kavaná quiere decir concentración y desarrollo de la emoción. Kavaná. Rezar con kavaná, con orientación y con focalización, lo que dice ella. Este libro está concebido para desarrollar eso. Ya mi plegaria, este tomo 2 es plegarias de Shabbat, el tomo 1 es plegarias del día de semana. Está en inglés, seguro que está liberado. En español, calculo que también, y si no lo pueden comprar porque es algo que sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, un montón de libros para sugerir. Otro libro, tiro para que vean la variedad que hay del tema. Producción Nacional, acá, Argentina. Rabino Osher Forkash, director del seminario rabínico donde yo estudié, acá en Argentina. De Jabad, Argentina, Vivir la Tefilá, la plegaria. Es muy ameno y muy divertido el libro y muy accesible. Vivir la plegaria, una perspectiva jasídica sobre la plegaria, sobre el rezo. Otros clásicos tenemos Sidur, libro de rezos. Hay muchos, siempre explicamos, pero este Brit Olam, de Rabino Uri Shalky, está en inglés. Este entiendo que pronto va a salir al español, pero esperemos, pero por ahora lo tenemos en inglés. Libro Universal de Rezo. Y después este, que sí está en español, Sidur para no ágidas, de Rabino Miguel Kanievski, que en paz descanse. Así que bueno, eso es. ¿Quién más quiere preguntar? Ana, muchas gracias, Anagali. ¿Quién más quiere preguntar? Consultar, comentar, adelante. Adelante. A ver si entendí la pregunta. La pregunta es si los rezos que hizo estando en idolatría, si sirven o no sirven. Lo que pasa es que eso mismo es un acto de idolatría, el mayor acto de idolatría. Es como decir si un asesinato puede traer vida. No, el asesinato sirve para matar, no, no para dar vida. Cuando la persona pregunta eso, se olvida de algo, que es que él piensa que es una plegaria, es un acto de idolátrico. Es como querer dar vida matando a una persona. No, matar es matar. Lo que la persona entiende la pregunta es si tiene algún efecto, o sea, si él va a tener de esos resultados. Es algo, una pregunta mínima, seguro que no, pero mínimamente secundaria frente a lo principal, que es un acto didáctico de primera línea, tiene pena de muerte de acuerdo a la ley de la Torah. Entonces, ¿qué beneficio puede tener algo que tiene pena de muerte? Es como un empleado que va a pedir aumento de salario y el patrón lo está echando. Lo marco así para que vean la incongruencia de lo que la persona piensa y cuánto estaba hundido en el lodo de la idolatría y no se da cuenta. Hasta que no se da cuenta dónde está y qué tiene que desaprender y cómo tiene que huir de eso, y arranca. Entonces, seguro y seguro que no solo tiene efecto, sino que tiene que hacer teshuva, arrepentirse y reparar todo el daño que hizo en la idolatría, haciendo actos de primera línea idolátrico. Como es rezar a un. Esto que dijimos, tal cual. Esa es la respuesta concreta. ¿Qué más?
Hola, buenos días a
Escucho,
todos.
Alma, ¿cómo estás?
Rabino, disculpe, es que con la pregunta que hizo Ana,
Adelante.
Rabino, yo creo que Dios es misericordioso y tan bueno que escucha a todo ser humano, aunque ande en la idolatría, sin, como que él lee la necesidad de Dios, porque cuando, bueno, yo andaba en la idolatría, yo pedía a Dios y él me escuchaba. O sea, yo sé que él me escuchaba, aunque yo estaba equivocada, sí me escuchaba.
Bien, pero eso es tu subjetividad, lo que vos sentís, eso no quiere decir que sea real. Lo que es real es que Dios nos ama tanto que no soporta que estemos sucios.
Okay.
Es otra cosa. Un padre que va al
Amén.
hijo no va a decir, está sucio, igual te quiero. No, te amo tanto que voy a hacer lo que sea para que no esté sucio. Y seguro que alguien limpio no es lo mismo que alguien sucio. Este es el fundamento de la fe, recompensa y sanción.
Sí, no, no hay como
Esa es la virtud, esto es lo que leímos del profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías dice, las ofrendas de ustedes serán aceptadas ante mí, quiere decir que ahora que ustedes son monoteístas y les hablan los noágidos, no le hablan los judíos. Isaías 56. Ahora
okay.
acepto la plegaria.
Rap, o sea,
Esta es la
no
diferencia.
de la
Ahora,
verdad.
¿cómo?
O sea, ya nosotros sabemos que ya, o sea, el Dios de la verdad, pero sí se compadece del que anda perdido, ¿no?
Hace que deje de estar perdido. Pero no
Okay.
la apaña en su perdición. Es otra cosa. Lo sanciona.
Como
Esto es lo que dice
nosotros.
Deuteronomio 8. Porque justamente Dios los quiere como un padre real, no va a soportar que su hijo está sucio. Al principio le va a decir, mirá, lo bueno que es estar higienizado y lo agradable. Pero después lo va a agarrar de los pelos y lo va a tirar en el agua. Lo que es seguro es que si Dios ama a todos, pero no es lo mismo un hijo que se porta bien que un hijo que se porta mal. Eso seguro que no. Todo el fundamento de la ley de la Torah es recompensa y sanción. Y acá hablamos de que la persona, mientras que rezaba de idolatría, es el acto más opuesto a Dios. Es como una persona que quiere traer vida matando a alguien. No, si matás, matás. Matar no es traer vida, es lo opuesto. Que la persona, para no ser consciente del dolor de eso y lo trágico y lo doloroso que es y lo peligroso que es, quiera ponerse algodones para ser más mullido, eso es otra historia. Mi sugerencia es que la gente tiene que abrir el velo y ver todo tal cual como es para huir rápido de eso y darse cuenta y ayudar a otros que huyan de ahí. Por eso
Okay,
hablamos que
Rafa.
nuestro centro se llama Luz de la Torah, de la Torah, te delata, de la Torah es de doble sentido, ¿sí? Luz de la Torah, te delata el esquema erróneo. El esquema erróneo, sí, bueno, al fin y al cabo, no era tan malo, sí, al fin y al cabo, hace cosas buenas. No, es peligrosísimo la iglesia. Y si la gente no tiene, no, el fuego quema. Y el fuego daña. Si lo ves con cariño, con nostalgia, o con nostalgia, al fin y al cabo, quiere decir que no entendés lo que es el fuego. No vos, hablo de general, ¿sí? Pero este es el tema. Lo importante es lo que sí vos decís, Alma, es correcto en un aspecto que dice que Dios, lo dice Maimónides en las leyes de Teshuvah, en el libro del conocimiento, Dios manda personas en el camino de la vida para que se enderecen. El Salmo lo trae. Dios es bondadoso, por eso envía personas que le muestren el camino, que cambie, eso sí, pero no aceptar la situación de idolatría, sino mostrar con agradabilidad cómo es un error y salir de eso, eso sí. Pero bueno, lo importante, Alma, es que estás en el monoteísmo y eso es lo importante.
Sí,
¿Cuál es
Rabino,
el
no,
tema?
eso sí me queda bien claro, lo de la
Baruch
idolatría.
Hashem, gracias a Dios.
Gracias, buen
Ahí
día.
está. Buen día. ¿Qué más tenemos? Ruth Velázquez, adelante.
Sí. Buenos días,
Buenas.
Rabino. Mi pregunta es, así como preparamos conscientemente nuestra alma o nuestra conciencia para dirigir nuestra oración a Shem, pienso. O me gustaría que usted me pudiera ampliar de qué forma también es importante que el espacio donde estemos esté limpio, de qué manera también nosotros, incluso en nuestra higiene personal, debemos de estar de una manera apropiada para que nuestra oración pues sea adecuada, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la oración solamente es lo que hablamos y no también nuestra persona que debe de estar higiénica o limpia. Me gustaría que tocara un poquito ese tema, Rabino, si es tan
Por
amable.
supuesto, eso tiene que ver con las normativas respecto de la plegaria. Te sugiero para eso 10 clases que dimos en el curso de leyes noágidas, la clase número 20 a 30. Después te mando los enlaces, mandame un recordatorio para que veas
Gracias.
ese curso. Ahí explicamos en detalle. En principio, la persona tiene que pensar que la actitud de él tiene que ser como va ante un rey a hacer una petición. un tiempo
Sí,
fijo,
me gustaría
concentrado, un
que...
lugar higiénico, vestido decentemente. Hay mucha normativa, no puedo decirla en 30 segundos que tengo, pero sí, una persona tiene que imaginarse cómo sería eso y adoptar su estilo hacia eso. Y también lo principal es que haya tiempo fijo. No que rece cuando quiera y como quiera. Tiempo fijo quiere decir, se
Así es.
dedica a eso. Todos los días de 8, 8 y 20 reza. No es que busca un espacio dentro de su agenda para rezar. Separa toda su agenda y dice, tal día, tal hora, rezo. Esto se dedica. Él lo llama fijar la plegaria. Obviamente que hay muchos más detalles. Pero bueno, en el curso de leyes no ágiles ahí lo desarrollamos íntegramente. Pero bueno, eso básicamente es el efecto. Fija blanco.
Muchas gracias, Rabino. Le agradezco.
Por favor. Lila Castro, escucho.
Hola, buenos días a
Buenos
todos,
días.
a usted. Yo tengo una pregunta que no tiene, que no está tan relacionada con la clase. Si es que se pueda contestar, pues se lo agradecería, y si no, también lo entiendo. Nosotros, obviamente, yo vengo también de una cultura de que no es monoteísta. Específicamente vengo de catolicismo y del cristianismo, y ahí se nos enseñaba, bueno, que somos cuerpo. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y a mí me gustaría mucho que me pudiera, estoy medio que atorada en eso, si me pudiera ayudar
Sí.
usted.
Tengo un video de 5 minutos que después se lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp, seguramente estás en el grupo de WhatsApp, que explico la diferencia de esto de acuerdo al monoteísmo de la Torah.
Ok, gracias.
En principio lo que tenés que hacer es desaprender todo lo que, nada de que te aprendiste que se sirve. Y ningún concepto te va a servir para el monoteísmo, o sea, que hay que ir en blanco. A partir de eso sí hay un video que después lo voy a buscar, se llama, justamente el video ese lo explico, qué es alma, qué es espíritu, qué es conciencia en el monoteísmo de la Torah. Ese video está por algún lado, lo tengo, lo busco y te lo mando y lo comparto en el grupo de WhatsApp y ahí se te va a esclarecer todo.
Una pregunta más, y esa me la
¿Sí?
hizo mi hija hace unos días. ¿Los animalitos
Sí.
tienen alma y tienen
No.
espíritu?
No tienen alma.
Ok,
Espíritu de
espíritu.
vida en tanto vivos, pero no
Ajá.
tiene alma. Alma en la Torá es la idea moral, la capacidad del ser humano de distinguir entre bien y mal, donde bien y mal lo dice Dios. Eso es alma para la Torah. El alma
Ok.
está en la cabeza, en la frente, detrás de la frente, en el freno inhibitorio. Cuando tenés ganas de hacer algo prohibido y te dominás, ahí está el alma. El ser superior que te dice no. Freno y coto a tu impulso, lo que querés y lo debes, lo que debes y lo querés. Eso es el alma para la Torah. No es emociones, no es el corazón, nada. El alma está en el freno inhibitorio. Por eso los preceptos empiezan a correr, empiezan a activarse a partir de los 13 años en el varón y 12 en la mujer. Cuando la persona tiene la capacidad para dominar su propia bestia. Eso es alma para la Torah. Y eso nos distingue de todas otras formas de vida. Y eso es el insuflo divino. Y ese es el Dios que tenés adentro. Eso es. La capacidad de ir en contra de tu impulso. Esta idea la vas a ver expresada por mí en cada clase porque es algo fundamental. Eso es alma. El animal no tiene alma. Además tiene espíritu de vida, se muere y ya está. El alma es moral, el animal no tiene bueno ni malo. Un animal, una serpiente es lo mismo que un perro, no tiene moral. Que te sea más funcional es otra historia. Que la gente urbanamente se encariñe es otra historia, pero eso no es un animal. Animal es animal. Si no podemos hacerlo sufrir necesariamente, eso sí. Pero el animal no tiene moral, se muere y no va a ningún lado. Muere el cuerpo, muere el alma, no hay nada, no va a ningún lado, no hay nada.
Okay, muchísimas gracias.
El animal es animal, tiene función de animal y cumple su función. El ser humano es el ápice de la creación. Después voy a buscar el video y lo voy a poner. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Vamos? Así que bueno, muy bien, muchas gracias por la atención y nos vamos a ver en 2 semanas, donde vamos a empezar a hablar en 2 semanas, ya avanzamos en los principios. La profecía. ¿Qué es la profecía de acuerdo a la Torah? No tiene nada que ver con la profecía que la gente habla de la palabra profecía. La palabra puede ser igual, pero detrás hay otra cosa. Vamos a ver qué es profecía, por qué es un fundamento de fe la profecía y qué es. Principalmente, qué es y qué no es, de eso vamos a hablar. Y si existe hoy en día, no, y cómo. Pero bueno, fuerza y energía, muchísimas gracias de nuevo a Nagari Contreras Morales, a todo Enlace No Ágila, los hermanos Hernández. Fuerza y energía, compartan este espacio. Shalom, shalom.
Gracias, Rab.
Shalom, Rab,
Vamos a ver.
gracias. Más
Gracias.
gracias, Rabino. Bendiciones.